La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Acabo de ver a mis compañeros que están, maquillándose en la sala de maquillaje de la radio. Ustedes me dirán, es perfectamente inútil maquillarse por radio. No, digo yo, porque ya se sabe que actualmente las radios presentan una pequeña pantalla.
Sí.
Una especie de televisión.
Póngale. Sí, no es el caso de esta, ¿eh?
¿De cuál?
Pero esta radio
no, esta no.
Ha renunciado
sí.
A ese adelanto o a ese atraso, como quiera usted llamarle. Diciendo que una radio es una radio y un televisor es un televisor. Una frase
sí,
que habla muy bien de quién la ha pronunciado.
Claro, porque la tiene que decir en ese tono que usted lo dijo.
Claro.
Porque si lo dice así como desatendiendo
si lo dice
el asunto.
En serio, queda mal.
Sí. Igual mire,
igual puede decir
voy a hacer
algo.
Una salvedad.
¿Por qué el hombre no se puede maquillar? Lo planteo.
Pero no es
¿alguien nos quiere
tema.
Contar algo?
No.
Este no es el tema.
Pero digo...
La persona de esta radio que hizo esa observación,
sí.
En ningún momento dijo que los hombres no se podían maquillar.
No,
bueno, pero quiero decir...
Lo que dijo es que la televisión es la televisión y la radio es la radio.
Bueno, está bien.
Una especie de
sí, de lo que fuere.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Con qué? Porque ya no sabemos con qué. ¿Qué estamos discutiendo?
Estoy en contra de las radios que tienen cámaras.
En una especie de tautología.
No. Claro.
¿Por qué no encontraba la palabra?
Porque es una palabra que no se usa tanto, la verdad.
Yo la verdad que sí la uso mucho. Cuando discuto, por ejemplo,
sí.
Con los que dicen carreras son carreras,
ah, sí.
Maradona es Maradona, yo rápidamente salgo y le digo, eso es una...
¿Qué? ¿Tautología?
No, tardo mucho en encontrar.
Bueno, una tautología es una tautología.
Sí, es cierto.
Claro, y ya. Ahora, usted que decía que...
La televisión es la televisión.
Sí, perfecto.
La radio es la radio.
Sí.
Y los hombres no se pueden más que ya.
Bueno. Y ahora está el streaming, es el streaming.
Sí, bueno, es un híbrido.
Y es un híbrido, pero la radio con cámara no... No es ninguna de estas tres cosas.
Pero yo vi una animosidad contra el maquillaje como institución.
Sí, lo que dijo ¿qué le parece? Señor.
Sí, yo lo veo que usted no se maquilla mucho.
Nada. Pero no
bueno,
tengo...
pero nos deja en evidencia
no,
nosotros
bueno, claro.
que somos de estar a lo mejor 45 minutos.
Está bien, pero
yo me compré esta purpurina.
Está claro. Bien, pero al contrario, yo festejo y ojalá daría mi vida para que ustedes se sigan maquillando.
No prometa tanto. No prometa tanto que se va a ver perjudicado.
Yo, a por ver... ejemplo, mire, estas pestañas postizas.
Sí, le quedan pintadas.
Están pintadas.
Ah. Usted sabe que hay, uno diría, ay, como diría mi abuela, Patricio, es al divino cohete que te maquilles en radio, jajaja.
Claro, todos esos chistes que hacen las personas.
Bueno, sin embargo, yo creo que cambia la actitud expresiva de la persona maquillada... A la no maquillada.
Sí, señor.
Bueno, incluso hay quienes se maquillan un gesto.
Claro.
Se maquillan las cejas con asombro, sí. Otros con enojo.
Los payasos que están, el payaso claro, triste y el payaso claro. Alegre.
El caso sí. Del guasón. Sí. Cómo cambia la personalidad cuando está
The
con
soccer.
La... Acá nos maquillamos cuando viene público con una sonrisa de oreja a oreja
sí.
Para que la gente comprenda que se trata de un programa humorístico.
Claro.
En cambio, cuando reflexionamos, nos sí. Pintamos una ceja hacia arriba. Una.
Bien.
Levantar una ceja es pensar.
Esto sí, totalmente. A mí me gusta también el maquillaje melancólico del Pierrot.
Ah, sí. Yo
con una lágrima.
Con
quizá,
una lágrima.
Una lágrima pintada.
Una furtiva lágrima.
Unas ojeras melancólicas.
Sí, pero eso no está maquillada. Esas ojeras son verdaderas.
Señor, por favor.
Yo tengo una vida desordenada.
Señor,
se acuesta a las 5 de la mañana, Pierrot, todos los días.
Bueno, el caso es que quiero agradecer a las maquilladoras de la radio, a Gladys.
Son amorosas.
Sí, amorosas. Gladys, Perla, Alba, Nélida y Ofelia.
¿Qué tal?
Bárbaro.
A mí siempre me maquilla Alba.
Sí. Ah, sí. A mí Perla.
Ah, sí.
Sí, yo soy de Perla.
Recién lo vi salir a Alejandro Apo.
Sí.
¿Lo maquilla Alejandro Apo?
Se pasaron con el maquillaje.
Sí.
No, es
parecía una cancha de tenis.
Es así, no es que se excedieron con el maquillaje.
Pero escúcheme.
Es así, Alejandro.
El colorete, le pusieron el colorete, estaba, parecía caribeño.
Sí, mucho. Quedó como sí, una pelota de básquet, parecía, todo naranja.
Bueno, tengo aquí el primer tema de esta noche. Que es guía de supervivencia en Venecia. Cuidado que en Venecia hay muchos peligros, principalmente siendo que las calles son canales.
Sí,
sí.
Imagínese que usted viviera en vez de, en una calle en un canal. Bueno, se ahogaría todos los días.
¿Y no tiene un metro de profundidad el canal?
No, son 7 metros.
Bo.
Yo averigüé.
Bueno.
¿Ya se hundió Venecia? Porque están diciendo que se está hundiendo...
Desde que yo era niño, están amenazando con el hundimiento de Venecia.
¿No era un centímetro por año?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pero calcule la edad que tengo yo, ya se hubiera hundido claro. 5 veces.
Sí.
Igual hay algunos lugares donde el agua llega prácticamente hasta el portal de las casas.
Sí, sí.
Sí, sí, están ahí, ¿eh?
Se le mete adentro hasta la cocina la gente, ¿eh? Se queja, la que yo estuve hablando con gente de Venecia. Parece mentira, dicen, y se van para adentro, ¿no?
Pero el intendente no hace nada, el intendente.
Es que no hay intendente.
¿Y
yo
cómo?
Creo que tendrían que nombrar un intendente argentino
sí.
Que inmediatamente entubaría los canales.
Claro, todo,
y haría
señor.
Una gigantesca avenida Juan B. Justo.
Qué no. Linda la avenida Juan B. Justo.
Claro, cosa... que abajo casualmente tiene un arroyo.
El Maldonado.
Muy bien.
Cuidemos Venecia. Es uno de los
lugares. Encima tenemos que cuidar Venecia.
Claro.
Tenemos bonito. De todo para cuidar nosotros y sí. También Venecia.
Cuide no. Su persona.
Claro, señor.
Bueno, vamos a ver. Aquí un montón de consejos. Primero, en Venecia use calzado de alta adherencia.
Sí, con sopapa si es posible.
Claro, pero cuidado que no sea tanta adherencia que usted no pueda
claro, ni...
salir del lugar donde está parado, ¿no?
Da un paso y le cuesta. Es como Astro Boy, ¿se acuerdan de Astro Boy?
Claro, sí, claro. Es imperativo utilizar suelas de caucho, de gaucho.
No, de caucho.
Caucho.
Las suelas de gaucho son de soga.
Claro, sí, sí, no sirve, sí. Esa no sirve.
No,
nada.
Sirve. O botas de potro.
Bueno, pero... De gaucho, ¿no? Porque por la presencia de Verdín, ¿no?
Claro.
Y sí, se resbala.
El doctor Verdín, que
sí, claro. ¿Cómo anda?
El mármol, claro, el mármol es muy malo para suelas de zapatos.
Y sí.
Hágame unos zapatos con suela de mármol, imagínese.
No, no, pero esa es la ciudad. Venecia está hecha de mármol toda.
Sí, sí.
Todo de mármol. Pared de mármol, piso de mármol, techo de mármol.
Mármol y agua.
Es mármol y agua.
Bueno, el mármol de los puentes, sometido a siglos de humedad y erosión, adquiere una propiedad jabonosa.
Sí.
Un resbalón en el puente de Rialto no es solo un accidente, sino una interrupción del flujo peatonal que la policía local observa con severidad administrativa.
Bueno, tampoco me lo tomé.
Evite el ruido de las valijas rodantes. Me tienen podrido las valijas
sí,
rodantes.
Sí, sí, es verdad.
Llévela en la mano, la valija, como antes, que no hacían ruido.
Sí, sí. Pero había que levantarlas.
La valija rodante hace más ruido que el ferrocarril Pacífico.
Sí, pero...
tiene hay gente que la lleva con mucha dignidad, sacando pecho.
Sí, pero...
Mire cómo viajó.
No sé si... Pero hagan el piso lisito, porque bueno, está hecho para lugares de piso liso, sí, no para Venecia.
El uso de ruedas está regulado por la vibración que producen sobre los adoquines.
Claro.
Se recomienda levantar el equipaje en cada uno de los 400 puentes.
Ah, bueno.
Claro. El arrastre continuo genera un sonido que los residentes asocian con el colapso urbano y provocan una inmediata desaprobación social.
Bueno.
Se exterioriza mediante gritos.
¿Qué dice?
Y agresión, dice, ¡más calzones!
Sí.
Padrite. Y todas esas cosas en veneciano.
Claro, lo que pasa es que ahora
hay que ponerse en el lugar de los habitantes de ahí que ya están podridos. Al principio le gustaba. Que fuera
bueno, pero hay un movimiento en contra del turismo, que es una peste.
Del cual viven.
Pero también viven de eso, porque si no, ¿qué van a hacer? Si el día de mañana no hay más turismo en Venecia.
La pesca, imagínese.
No hay pique.
No hay pique en los canales.
No, ¿qué va a haber pique? Ahí no.
Yo puede ser, porque yo nunca vi un pescador.
No hay pescador.
No, me parece.
Y no, porque las lanchas pasan todo el rato. Hay muchas
lanchas. Debe estar prohibido, sí.
Bueno. Puede estar estancada esa agua y...
Bueno, y mezcladita.
Sí.
También. Mantenga el equilibrio en la góndola. Los supermercados de Venecia son famosísimos. ¿Quién no oyó hablar de las góndolas venecianas?
Sí. Qué suerte que contrataron guionistas ahora para el programa. Que nos escriben esas cosas.
Este es chiste uno de los guionistas. Sí. Subir a una embarcación requiere un equilibrio absoluto. Escúcheme. Yo me caigo fácilmente y sin embargo subo a las embarcaciones con total naturalidad.
Sí, lo que pasa es que es...
Al buquebús me he subido 1000 veces y sin caerme ni una sola al agua.
Pero escúcheme, bueno, el buquebús tiene 200 metros de largo, claro, y 100 de ancho.
¿Qué tiene que ver? Más a mi favor.
Bueno, pero...
Es raro caerse.
La góndola es usted y el gondoliero.
Y su novia.
Ah, ¿va con la novia el gondoliero?
Ese lugar, no, la suya.
Ah,
claro, cada uno va con su novia.
Bueno.
Es el lugar ideal para ir con
para
una
ir
novia.
Con una novia, decirle cosas, tocarla.
Bueno, sí, señor.
El gondoliero lo lleva por toda Venecia. Incluso hay algunos que cantan.
Sí, me dijeron que con una mano agarran el remo, con la otra...
Con la otra su novia.
No, el acordeón.
No,
¿cómo hay el acordeón con
una mano sola?
Bueno, pero digo...
Es el peor instrumento para tocar en una góndola. Bueno. Vamos a naufragar seguro.
¿No será una melódica eso? Porque con una sola mano...
En general cantan a capela, me imagino. Salvo que sean dos. Mm. Que venga uno.
Pero cantan todo el viaje, porque un rato está bien, pero
no, todo el viaje.
Un ratito.
Algún pedazo de canción.
Me imagino Vívere, por ejemplo, uno de los temas.
Vívere, claro, todo eso.
¿Cuánto vale? Porque debe ser caro.
Carísimo.
Debe ser caro.
100 euros.
¿La vuelta?
La vuelta.
¿Cuánto dura la vuelta?
10 minutos.
Es mucho 10 minutos.
Es también mucho, se me fuera más.
Sí.
Quise decir 3 minutos.
Ah, 3 minutos es muy poco.
Bueno, lo que pasa es que los paisajes que va a haber desde el agua no los ve.
Pero no es los paisajes nada más, es el enamoramiento.
Claro, pero
usted
dice,
va hablando.
Ya, todo lo que ve a partir de los 3 minutos es redundante.
Pero
es lo mismo, ¿no?
Ya lo ve lo mismo.
Pero eso es la vida.
¿Para qué vamos a perder tiempo? Usted y yo. Su novia, disculpe.
Pero eso es la vida. La vida también se vuelve redundante. Uno tiene más.
Creo que se empiezan a repetir las mismas casas, digamos.
Claro, y porque colabora mucho el hecho de que dé vuelta, una especie de vuelta manzana.
Claro, ya pasamos por esta iglesia.
Sí, sí.
Pero eso entonces es lo mismo.
El mismo cura en la puerta.
No, es que parece, y usted no sabe apreciar.
Claro.
El arte, porque hay...
Y las caras de los curas, que son más o menos parecidas, ¿no?
No, Venecia, el arte grita en cada esquina.
Sí.
Yo la primera vez que fui a Venecia dije, esto es un viaje en el tiempo.
¿Qué le dijo su novia?
No, bueno, pero digo...
¿A qué te referís, hijo?
Es como estar en el siglo pasado.
No, después le dijo, Venecia es Venecia, le dijo.
Le dije, mira para arriba.
Mirá para abajo.
No. Sí. Hay un gondolero pelando ajo.
Mirá para arriba, hay columnas. Mirá al costado, hay un cuadro. Mirá del otro lado.
A mí no me
una
gusta.
Una cultura.
Yo le digo, yo como novia.
Sí.
No me gusta que mi novio me esté diciendo, mira acá, mira allá, mira para
mirá para arriba. Arriba.
Y más mientras la toca.
No, bueno.
Delante déjame, del gondolero. Sí,
bueno, señor. Déjeme ver que es mi experiencia, Ricardo. Al final. No vengo más.
Mirá esa, yo, mirá
no tendría que haber venido.
Mirá ese balcón.
Le digo, gondolero.
¿Qué?
No tendría que haber venido con mi novio. Hubiera venido sola o con una amiga.
No, mire, mire.
La verdad es que me quiero bajar.
Miren ese balcón, cuelga una gárgola, miren.
Ah. ¿Qué gárgola? No, señor.
Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, mantenga el equilibrio. Usted sabe, me han contado los gondoleros, que es muy difícil cuidar a los chicos, es muy peligroso para los chicos.
Claro.
Por ahí van al colegio, tienen que cruzar 5 o 6 calles. Sí. ¿Y cómo cruza la calle un niño en Venecia? Nadando.
Bueno.
Y sí, nadando, que si no tengo que hacer 3 cuadras hasta el otro puente.
Y sí, pero llega todo mojado a la escuela.
¿Y qué si es Venecia? ¿Qué crees?
Sí, bueno, pero
me caí al canal, señorita.
Pero no, además que la tarea la lleva mojada, el cuaderno se le moja.
Sí. Perdón, ¿no van por la vereda y cuando llega a la esquina cruzan por el puente peatonal?
No, no siempre hay puente en la esquina. No hay puente. Ahí está, por ahí, según donde tenga la escuela usted.
Bueno.
Los chicos me contaron que tocan timbre de las casas y salen nadando.
No, señor. El rinraje es diferente. No, toman el vaporetto.
Ah,
que tiene.
El vaporú.
No, el vaporetto que es el colectivo.
El colectivo. Sí,
y entonces, ¿lo para con la mano o para solo?
Para solo. ¿Sí? Cada. ¿Cómo se llama? No puente, ¿cómo se llama?
Muelle.
Cada muelle. Cada muelle es una parada.
Muy bien, bueno.
Tiene ahí para, y hay distintos vaporetos.
Hay distintos.
Que tienen distintos recorridos, sí, sí, sí.
Y toca la bocina para anunciar.
Toca la corneta, pues son medio compadrones
sí,
también.
Sí.
Ahora, un vaporeto de los grandes. Cuando llega a la esquina, ¿cómo hace para doblar semejante barco?
En algunas esquinas no dobla.
No dobla, no entra.
Los vaporetos andan, digamos, por las avenidas.
Sí.
Claro.
Por los canales finitos. Andan las góndolas.
Claro.
Andan las góndolas.
Tiene que hacer la combinación.
Sí.
No puede ir.
Se le ve la combinación, señor.
No, señora.
Bueno, acá dice.
Coincidencia con.
Mantenga el equilibrio en la góndola. Si hubiera una embarcación, requiere un equilibrio absoluto. ¿Qué es un equilibrio absoluto?
Es algo que le gustó al redactor de esta. Porque a cada rato dice equilibrio absoluto.
El equilibrio es algo relativo. El pasajero debe sentarse exactamente donde se le indique. A ver, siéntese acá.
No, señor, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
pero
la verdad que yo me levanto y me voy.
Lo que pasa es que, escúcheme, usted entró con un bolso lleno de ropa.
Sí.
Y hay que hacer contrapeso.
Claro, así que se tiene que sentar acá.
Bueno, no, discúlpeme.
Pone el bolso acá y se sienta en la otra punta.
Yo te vendo ropa. Porque además soy diseñador de moda.
Ah, vende ropa. ¿Qué tiene? A ver.
No, pero esta es una entrega que tengo
¿Remeras
que hacer.
¿Remeras de gondolero tiene?
Son rayadas.
¿Qué quiere?
Bueno, por eso,
¿qué
sí.
¿Qué quiere? ¿Con la foto de quién?
Son como manteles o repasadores.
No son como manteles.
Todo rayado.
Bueno, deme 2.
A usted le veo cara conocida.
Ah, bueno, me reconoció entonces.
Ah, ahora que dijo que era diseñador, yo lo vi en la televisión.
Sí.
No me diga.
Usted es Dolce y Habana.
Sí, el mismo. También hago alfajores. Las dos cosas, soy diseñador de moda y
bueno,
alfajores.
Muy bien. Utilice las pasarelas, qué jugador.
Sí, la verdad que qué jugador.
Durante la inundación. ¿Qué inundación? Sí. No me diga que hay inundación.
Bueno, cuando le sube.
Yo creí que era natural.
No, cuando viene
claro,
la.
Claro, con razón hay agua en las calles. Hay inundación. Yo pensé que lo de Venecia era natural, no que era una inundación. Porque agua en las calles por inundación tenemos la boca también.
Bueno, sí, ¿no? Sí, pero ahora.
Pero me imagino que la Venecia, como está conectada con una laguna enorme.
¿Qué? ¿Con el mar?
Con el mar, directamente.
¿Qué laguna?
Con la laguna.
Ahora, escúcheme. cuando sopla la sudestada,
claro,
le sube todo.
Están los verduleros con el agua hasta acá.
Sí. Y entonces ahí se suspenden las clases. Sí. Se corren
las clases. Hay tan poca educación en Venecia. Por ejemplo, un abogado se está por recibir. Sí. Viene la inundación, le suspende la clase. Chao.
Chao, ¿qué?
Perdió todo lo que había
perdido. No, pero.
Y acá en Venecia es así.
No, pero.
No viniste una vez, perdiste todos los años.
Pero es una locura, ¿cómo va a perder todos los años para atrás?
Por eso no tenemos casi abogados.
Y sí, lo tienen que rever, me parece eso.
Bueno, vamos a ver qué otra cosa dices sobre la vida en Venecia. Desconfíe de la precisión de los mapas. Sí, los mapas son todos truchos.
No sé si son truchos. ¿Por qué?
No sé si con el GPS no sé si funciona tan exactamente.
Debe cambiar. Debe ser difícil eso.
Todo esto es mentira. Los mapas están fenómenos.
Bueno.
Proteja sus alimentos del ataque de las aves. ¿Cómo es esto, doctor?
Hay mucha paloma, hay gaviota.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Quiere sentarse?
No, está bien. Ya veo que está el señor de la ropa, sí. que no se para. Hay aves.
Sí, muy bien.
Autóctonas y otras que son plaga.
Y a Dios gracias.
¿A Dios gracias qué?
Que haya aves por las fotos hermosas que salen.
Ah, bueno, sí, pero si es por eso,
tengo
entonces,
una foto de pájaro. Venecia que le saca las aves,
sí.
Y no vale nada.
Claro. No, sí, bueno. Pero si usted le saca una foto solo a las aves sobre los adoquines, bueno, eso
no parece si fuera Venecia.
Cualquier lugar. Eso no es la. ¿Cómo se llama la plaza de central?
¿De dónde?
De Venecia, San Marco. ¿Vio que hizo todo un adoquinado?
Sí.
Y palomas, listo.
Chao.
Bueno.
¿Usted le saca las palomas? Y es constitución.
¿Y cómo protege a los alimentos? Vienen las aves y se los comen. Yo estoy con
que,
pongamos por caso un cañoncito de dulce de leche.
Uy, se vuelven locos.
No, dulce de leche no le gusta. Dios que como Nutella.
No, que no le guste. Porque no es dulce de leche lo que venden ahí.
No, ahí venden Nutella, esas cosas. Nutella, ¿no? Sí, todo muy dulce.
Ahora, las harinas lo vuelven locos.
Sí,
los canolis, sí. Todas esas cosas. Sí. Bueno, y vienen las aves y te lo morfan.
Sí, lo van picoteando.
Lo sacan de la mano.
Sí. Pero si usted...
Usted va con un pastelito en la mano, se lo arranca de la mano.
Qué rico.
Pero si lleva pochoclos, por ejemplo, también.
También, es de la misma familia.
Claro. Conozca la diferencia de precio en el café.
Ah, son distintos precios.
No, lo que dicen es que hay una gran diferencia entre beber café de pie o sentado.
Sí.
Al utilizar una silla, usted alquila un espacio público y el precio reflejará ese arrendamiento. Así que si quiere ahorrar...
De parado.
Se lo toma de parado. Todo lo que es de parado es más barato.
Bueno,
sí. En cualquier cosa que usted pida un precio, le dicen... ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo va a utilizar?
Sí.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿De parado o acostado?
Ahora, yo me vine...
No, bueno, acostado no sé, sentado. Hay algo intermedio que es sentado.
Yo me vine de la Argentina, 15 horas viajando...
¡Argentina!
Bueno, para estar parado tomando un café, no me merezco estar sentado.
Y siéntese.
Cualquier cosa de parado, señor.
¿Usted quién es?
Uno que en el hotel... Me querían dar de parado.
Sí.
De parado, en la Italia, se toma el ristretto, que es un café muy, muy cortito.
Sí, casi no existe.
Y muy fuerte.
Amargo como café de chino.
Y que se lo toman un trago y sigue. ¿Vio cómo hacen los italianos? Que se lo toman y siguen caminando.
¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí?
Sí, charlando.
Parado.
Yo pensé que era algo social.
No, y aparte...
Me compré un ristretto, me lo tomé como hay que tomarlo, y
no, lo que pasa es que al ser tan concentrado, tan fuerte ese café, es como un estimulante.
Y bueno.
Es un shock que le da.
Bueno, una cosa importante es el Carnaval de Venecia.
Sí.
¡Ah! ¡Qué cosa!
Este año no pude ir, voy todos los años.
¿Cómo también todos los años?
Todos los años.
Hay muchas comparsas.
Sí.
Yo soy de una comparsa ahí.
¿De cuál es usted?
Los Longipietro de José Ingeniero.
Ah, mire usted.
Voy allá todos los años. Ah, ¿Vio el carnaval de Brasil?
Sí.
Un poco peor.
No, bueno. No, lo ahora que pasa es este es más fino, más delicado.
Claro, las máscaras, los antifaces. Sí,
todos los cantitos de las murgas son muy refinados.
Claro. Sí.
Ese señor que está allí, de apelativo pirulo.
Sí, sí.
Es así. Bueno.
Hay pirulo. Hay muchas mujeres muy atractivas están apenas tapadas con un antifaz.
Por supuesto,
se muestran, cara tapada con
sí, claro, se muestran misteriosas.
Y el dato relevante...
Y son fuleras, ¿no?
No, señor, el dato relevante es que es invierno allá en carnaval.
Claro, eso está entonces, muy mal. Entonces vienen abrigadas hasta la feria.
Sí.
Con unos de una bufanda, unos tapados.
Y hay niebla, todo el tiempo hay niebla.
Niebla, así que
hay niebla.
Va que eso, su cuñado...
Sí.
Y se pone de novio.
No, eso hay que advertirle. Por ejemplo, va alguien acá de Gualeguaychú y va a Venecia,
claro,
con todo el atuendo de Gualeguaychú.
Y se, no, claro, se muere de frío.
Y sí, claro. Dice, ¿y esto qué es?
Ahora,
¿qué hago con las plumas?
Ellos son los oriundos. Digamos, el carnaval nació prácticamente ahí.
¿Nació en Venecia?
Sí, en Venecia.
¿Dónde sacó eso?
Estaría antes que en Brasil, mismo.
Yo creo que bueno, sí, en Venecia. La famosa leyenda del rey mono y todo eso.
¡Momo!
El rey mono,
señor,
sí.
Por favor.
No, si es el rey mono...
Es Brasil.
Claro, en Venecia
claro,
no hay mono.
¿El momo? Bueno. ¿Hay monos en todas partes?
Planifique la salida con antelación, no. Con excesiva antelación, tenga cuidado.
¿Por qué?
Y no sé, a ver qué dice.
Porque debe ser muy caro.
Abandonar la ciudad requiere una planificación de varias horas. El laberinto... Y la abandonás enseguida. Tiende a cerrarse sobre sí mismo cuando detecta que un visitante desea partir hacia la estación. El vaporeto te deja en la estación.
Sí, sí, están todos ahí, la parada está cuando sale del tren.
Estará 50 metros.
Sí, ya se ve inclusive el... Es rara esa llegada.
Cuando salís, es raro porque...
Es raro.
Hasta que no salís de la estación, no ves nada que tenga que ver con canales, con góndolas, con nada. Ves una estación de ferrocarril. Y antes no viste nada tampoco.
Claro,
así
claro,
que te bajás del tren, en Retiro, poner.
Sí.
Vas caminando, caminando, y salí de Retiro, y en vez de estar la plaza ahí de los ingleses, que yo, Venecia.
Oh. Es una maravilla. Es un impacto...
Sí.
Debe ser... Bueno,
de los más...
De las ciudades sí, más espectaculares del mundo.
Sí, 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 sí.
Si no la más.
Pero tenga mucho cuidado. En general, ¿cuál es el principal peligro de Venecia? Ahogarse.
Bueno, sí, pero...
¿Usted sabe cuántas personas no, se ahogan por año en Venecia?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando porque no lo sé.
No, ¿y entonces para qué lo hace? Hace una pregunta retórica que no tiene respuesta.
No, usted que se la da de sabio.
No, pero si no, no me la doy de nada. Usted dice una pregunta. Entonces, aclaro que esto es un medio de comunicación.
Bajen el tono.
Bueno. Estoy queriendo difundir.
Bueno, no parece.
¿Cuántas personas se ahogan en Venecia y usted no me lo permite?
Bueno, no parece. ¿Quiere
ocultar el dato?
No, no oculto el dato.
Porque está entongado con los concejales de Venecia.
¿Quién dijo eso?
Es otra cosa. Cosa,
pero
señor,
si yo no dije nada, no desconozco el dato. Usted dijo algo que no lo pudo sostener, no lo puede sostener.
Yo recorrí bueno, todas las iglesias de Venecia, incluso una que no le puedo nombrar.
Sí, que que rima con Benvenuto.
No,
¿ah, no?
No, no. Que rima con Porto.
Claro. Ya sé cuál es, sí, claro. Hay varias.
Caminamos como 25 cuadras para ir ahí a sacar
claro,
una foto con un integrante de este programa sí, que usted ya sabrá quién es.
Por supuesto sí, que sí. Pero yo lo digo en castellano, voy a la iglesia del huerto.
Sí, y... Madonna del huerto.
Y bueno, y perfecto.
Nuestra Señora del huerto.
Sí, perfectamente. El italiano tiene eso, que permite ser traducido al
ahora, español. ¿Por qué si el problema es ahogarse... La municipalidad no pone una red. Si total la góndola va por arriba.
No, pero se engancha a todos los barcos.
Se engancha.
¿No? El vaporeto, no, todo.
Cuidado porque hay barcos grandes, del otro lado.
Sí, sí. Ahora tendría que haber, esta es una idea para el municipio de Venecia.
Sí, sí.
Guardavidas, como en la playa.
Ah, para mí tendría que haber, en vez de haber un sí, vigilante en la esquina,
sí,
un guardavidas en malla.
Con un mangrullo para estar
claro,
más,
para espiar ahí.
más alto.
Cuando el tipo socorro, socorro, se tira, ya, listo.
Ahora, ¿el sindicato de guardavidas está dormido que no hace ese reclamo? ¿En qué están?
No sé. No
está
sé.
Dormido.
No, tengo entendido que no está permitido bañarse en las aguas. Está
no,
prohibido.
No está permitido.
No está permitido.
No te puedes tirar al agua.
Pero puede haber un accidente. Si usted se cae, usted...
O sea, si me caigo, me caigo, qué sé. Sí.
Bueno,
me caigo en el zar de Rusia.
Y bueno, ¿y quién lo va a levantar?
Y el, como dice usted... El guardavidas.
El guardavidas, pero si no hay guardavidas.
Con tracción a sangre están prohibidos en los canales.
Sí, claro, por ejemplo.
¿Y qué tracción a sangre va a haber? ¿De delfines?
Delfines.
Claro, que llevan... Usted leyó muchos cuentos de hadas.
¿Hay vendedores ambulantes que van en barcos?
Yo creo que sí.
Churros, y el tipo va en un bote.
Yo creo que sí.
Atrapas al tipo, el heladero.
Pero es raro llamarlo para cuando ya pasó... ¿Tiene que pegar la vuelta?
Sí, bueno, ¿qué quiere?
¿Hay mano y contramano o es doble mano todo?
Para mí es todo doble mano. No, no sé.
Algunos son muy finitos.
Sí, puede ser, son muy finitos, sí.
Muy angostito. No sé.
Cabe una, sí.
Le digo que el que consigue la concesión para ser gondoliero
sí.
es el tipo más afortunado del mundo. No te
cuidado que bueno, no es que vas vos,
no.
te compras una góndola y decís, vengo a anotarme.
No, hola, ¿qué tal?
O directamente sí. la tirás
la
al
tira
agua
ahí, un gomón.
Y empezás ahí, a que te llamen.
Bueno, no. pero yo doy un servicio más barato.
No,
peor.
No.
Cuando pusimos... ¿Cuánto podés durar?
¿Cuánto puedo durar?
Un día.
Un día es un montón.
Un montón.
Sí, sí.
Acá nos conocemos todos los gondolieros y acordamos todos el mismo valor.
Y tenés que ser hijo de gondolero
sí, sí.
y nieto de gondolero.
Bueno, pero yo gané una licitación.
No hay licitación acá.
Sin embargo, el concurso lo gané.
¿Qué concurso ganaste?
Tengo la papeleta.
Concurso de quién tiene más cara de otario.
No, tengo la papeleta.
¿Más qué papel? No traté de hablar italiano.
Yo soy descendiente de italiano.
Es lo mismo.
Usted puede apreciar en mi 80.
Bartone.
Sí, los Bartone son tutti italiani.
Sí.
Tutti italiani.
Bueno, va bene.
Bueno, no sé.
Bueno, extraordinario este informe.
Tutti amici.
Sí.
Sí. Qué ganas de ir a Venecia.
Qué ganas de ir a Venecia.
¿Por qué no hacemos el programa en Venecia?
El programa en Venecia.
Hay que hacer el programa en Venecia. Sí, bueno.
Nadie sospecha ni siquiera quiénes somos.
¿Cuántos argentinos viven en Venecia? Debe haber.
Sí, debe haber no menos de 2 docenas.
Bueno. Ya con eso...
Pero el que se va a vivir a Venecia, dificulto que tenga el hábito de escucharnos.
Es raro, ¿no? Podemos hacerlo en un lugar flotante.
Bueno, el tigre.
El tigre, nosotros
ya
tenemos...
Hemos hecho eso puede ser un antecedente.
Claro.
Si hemos hecho en el tigre sí. y hemos tenido éxito,
sí.
¿por qué no en Venecia?
Usted
ahí
va
está, ahí está.
¿Va a aparecer algún oyente que vive en Venecia?
Sí.
Que nos va a ayudar.
Le va a ofrecer organizarlo.
Acuérdese.
En el domo.
Antes de un año... Estamos, diga que no hay teatros en Venecia.
Sí.
¿Cómo no va a haber teatros en Venecia, por favor?
Como Goldoni, ¿cómo hacían? Sí.
Además, si no hubiera, nos ponemos en cualquier lugar, una cancha
claro,
de básquet.
Claro.
¿No hay cancha de básquet para hacer el programa?
Sí, ay.
Bueno,
extraordinario, a mí me gustó.
¿Hay equipo de fútbol en Venecia importante?
Sí, son muy mal.
Ah, mire usted.
No vamos a ir nunca a Venecia.
No hay lugar para jugar. No hay
claro.
lugar.
¿La cancha dónde está?
¿Se le cae la pelota?
Está afuera sí. de Venecia.
Claro.
Hay todo el Gran Venecia, que es más o menos como Merlo.
Claro. O sea, es normal.
Sí.
No tiene canales.
Sí, si no se le cae la pelota todo el tiempo,
sí.
hay que ir a buscarla, porque están pidiendo, no paten fuerte los tiros libres, porque...
Hay un foso alrededor de la cancha.
Claro, ¿qué va a haber?
Que es un canal más.
Sí. Claro.
Bueno, eso extraordinario, sí. me gustó mucho.
Qué lindo, mucho.
Venecia. Atención, Venecia, ¿eh?
Atención.
Se hacía un festival muy importante de cine.
Sí, de cine, sí. para nosotros...
No, ¿cómo no? se hacía? Se
bueno,
hace.
En una época...
De los festivales más importantes del planeta Tierra. Sí, por supuesto.
Recordemos también La muerte en Venecia, esa sí. novela de Thomas Mann. Qué linda novela esa. Bueno. Hay una película...
¿Policial sí. es un policial?
No. Hay una película también con Dick Bogarde.
Sí.
Es un señor grande que llega a Venecia con el sirocco, se enferma y se enamora de un pibe de unos 17. Y hay todo, casi no hablan, pero hay todo un juego entre Dick Bogarde y el pibe, ¿no? Hermosa novela y muy buena la película. La película es muy, muy buena.
Es decir, que es media como filosófica la película.
No.
Bien, bien.
¿Dónde le vio la filosofía?
Por no decir otra cosa. Claro. Señor es muy delicado. Cuando veo un fato raro y se dice, esto es medio filosófico. No veo que me guiñó el ojo. Cuando
señor,
me
lo... por favor. Por favor, levantemos un poco sí, el nivel.
Hizo un gesto también.
Bueno, eso, sí, la película, bueno,
cuando sí. Dijo filosófico.
Existencialista.
Tiene el beneficio, usted tiene el beneficio de que en esta radio no hay cámaras. Bueno. Agradezcalo cada día.
Bueno, no era un policial, pero es algo más del...
medio filosófica. Sí.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto en este mismo momento.
Bueno.
Porque la verdad no se puede continuar.
Tiene un metamensaje.
Bueno, cuidado, porque acuérdese de este informe.
Sí.
Porque van a llover las propuestas.
Desde Venecia.
Ojalá se cumpla.
Van a llover propuestas de punta. Sí. Para ir a Venecia. Bueno, estamos esperando. Escúcheme, fuimos a Roma.
Sí. Claro, y a nadie se le movió un pelo.
Bien, podemos hacer una gira italiana.
Claro.
En Milán.
En italiano la podemos hacer.
En italiano, sí, más claro. O menos uno. Ya el acento lo
ya
tenemos.
Ya más o menos. Buenas noches. Sí. Le va.
El acento lo
¿qué
tenemos.
Qué chido ese.
¿No vio que cuando van argentinos a un país que no es de habla hispana y que no es Italia, le preguntan si es italiano? ¿Le habrá pasado?
Claro, sí, porque... Sí.
Pregunta, ¿usted es italiano? No, argentino.
Yo,
no
le dicen español. Yo viajo con una bandera italiana.
Bueno, eso puede ser. Pero no, vio que curioso, no le dicen, usted es español. No, le dicen
a mí me italiano. Lo dijo un italiano una vez.
¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. A veces sí pasa. Sí. Sí.
Que era de otra región de Italia. Entonces, yo no sé qué le pregunté, y el tipo creyó descubrir un acento... Mm.
Genovés, por ejemplo.
En este caso era, creo que era, no, florentino.
Ah.
Y era en el sur.
Claro, es un extranjero.
Fiorentino, me dice, no, italiano, argentino. Seguí hablando tres frases más y ya empezaba a no cachar una. Ya.
Claro.
Bueno.
Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Por favor.
Que es 11-65-85-5580. Te lo podés agendar ahora. 11-65-85-5580.
Buenas noches, Vengadores. Oyendo un programa en el cual el maestro habló sobre el tiempo, me di cuenta de que uno de los programas donde el tiempo va al revés es Radio Tertulia de Les Luthiers. Cada vez que Rabinovich da la hora, va hacia atrás, dice Willy Velázquez de Rosario.
Bien, aquí mire, dice, amigos Vengadores, soy Solo Tomé de Bobril, y a propósito del tema del viernes pasado, me siento aludido, soy Chancho de Renta, ¿se acuerda que hablamos del chancho en el sentido de inspector?
Ajá.
Soy Chancho de Rentas de la provincia de Entre Ríos.
De rentas, claro.
De Entre Ríos.
De réditos.
Sí. Aunque nos quieran adornar con una credencial que dice auditor fiscal, dice claro. El tipo.
El que es un chancho es un chancho.
Bueno, fíjense la diferencia que a nosotros, como a los de los medios de transporte, nos saluden con ese apodo porcino. Sin embargo, a los de tránsito le dicen zorros. Nos sentimos profundamente discriminados y seguramente será un reclamo gremial. Del gremio Terial, parece que el gremio se llama Terial. Denle el presente.
Pido gancho, el que me toca es un chancho.
Bien, este es el Chancho de Rentas de la provincia de Entre Ríos, el señor Tolotomé.
Hola, amores míos, vuelvan a Junín. Fui con mi hija el año pasado, nos hicieron muy felices, pues estábamos pasando un mal momento. Alégreme el 2026. Si no, el año estará perdido. soy María José de Pergamino, que vivo en Junín. Y Lepi siempre tiene razón. Bueno. Que el negro cante los jazmines de San Ignacio. Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por te llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron a...
Bueno, muy lindo.
Muy bien.
Un día lo voy a cantar entero, pero...
Soy Hernán.
Sí, me miraron las negras de la recoba con cara extraña, es como termina eso. Voy a terminar la frase. Me miraron las negras de la recoba con cara extraña.
Listo. Bien. Ahí está completa.
Soy Hernán, porteño criado en La Carlota.
Sí.
De donde yo hice referencia.
Agarre una silla y siéntese.
Sí.
Actualmente viviendo en Bruselas.
Bruselas. Levante la pierna y apague la vela.
El viernes en la trastienda.
Las dos rimas.
Sí, el viernes en la trastienda.
Sí. Usted sigue hablando.
En la trastienda, alquílemelo, pero no me lo venda.
El viernes en la trastienda.
Aunque
lo
interrumpamos, usted puede seguir si es profesional.
El viernes en la trastienda.
Perfectamente puede seguir.
Le di un beso a Maika.
Claro que sí. ¿Quién es usted?
Este hombre.
¿Cómo se atreve? ¿Usted sabe el problema que va a tener Maika ahora?
Este es un problema.
Hernán, que vive en Bruselas.
Hernán, agarre esa paloma que se me van.
Le di las mismas al negro y a Gillespie y a Barton.
A mí no me dio un beso, ¿eh?
Bueno, las manos. ¿Qué más se puede pedir?
Sí,
gracias por tanto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, soy Ereni de Uruguay. Comencé a escucharlos por mi hermano hace un año. Es nuevo este oyente, muy
claro,
nuevo.
Claro, hace un año no hacemos nada.
Sí, se perdió como 40 casi. Soy la hermana por la cual el programa va a empezar a ser escuchado. Dice, los escuchamos a diario, gracias por tantas risas. Abrazo a los tres. Gracias, Ereni.
Buenas noches, estimados. Vengo con una pregunta que con cada programa pretendo autorresponderme, pero es imposible. ¿Acaso el maestro cambia el tono de pregonera cada vez que lo toca? Es verdad, sí, claro. Sin más, un gustazo por disfrutar de sus hazañas. A veces lo toco para cantarlo,
sí,
solo. En cuyo caso, el tono podría ser... podría ser incluso este, mirá. Vamos a hacerlo en re. Princesita rubia de marfil, dueña la rarita, rarará. Cuando lo cantamos a dúo con Cora
en la obra,
lo hago en si bemol. Porque ella canta.
Claro.
Yo hago muy grave esta. La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París.
Claro.
Y ella canta la parte del ¿cómo se llama? Del estribillo. Ella canta así, ¿no? Un cariño y un clavel para el ojal. Eso canta ella, ¿eh?
Sí.
Una octava más arriba. Para el querer. Un cariño que un clavel para el ojal, para el querer. Quiere decir que son dos tonalidades diferentes. Cuando tocamos
instrumentalmente,
ahí en general lo toco más o menos como venga. Caprichosamente, puede ser. Y qué sé yo.
Está muy bien.
Pero tienes razón. Muy buen oído.
Aquí dice... ¿dónde estaba? Aquí. Jori, o Jori, de Tablada, Dice, gracias por el arte de cada noche. Tengo una lista de los personajes que inventa Gillespie.
¿En serio?
Los recuerdo a cuatro de ellos. El psiquiatra Richard...
¿Cómo?
El psiquiatra Richard Brondon, el detective Rofo, Castro Más, el presbítero Jorge Gorlo.
No es Castro Más, es, ¿cómo es? Gastros Más.
Ah, Gastros Más.
Es horrible, ¿no? Hombre.
Y el doctor Grumi no lo dice. No, Grumi. El doctor
Grumi.
El doctor Grumi no está.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno.
Gracias, Jori.
Soy Flor de Mar del Plata. Te amo, Ale. La primera vez que te fui a ver fue en el Tortone. Ah. Y cuando venías a Mar del Plata, todas las noches te iba a ver. Y no me dice más nada. ¿Qué más?
Buenas noches, Vengadores. Soy Lucía de Villa Los Aromos, Córdoba. Me entretienen sus historias todas las noches de insomnio, que tengo cada día con más frecuencia. Bueno, ese es un problema...
Sí, de la época, ¿no?
De la época. Parece ser que el 50% de los argentinos duerme muy mal.
Está mal dormido. ¿Y el otro 50%? Sí. Está duerme, el otro.
Duerme con él.
Lucía de Los Aromos.
Hola, Vengadores. Buenas noches desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy un joven que escucha este programa hace pocos años con mi enamorada Macarena. Si bien no lo escuchamos estacionados en el auto, solemos disfrutar de su programa en el sillón. Muchas gracias por tanta risa, por tanta risa. Si no es mucha molestia, quería pedirle al maestro el tango del sueño del pibe, ¿no? Desde ya dos palabras, gracias. Golpearon la puerta el humilde casa. No es un tango que nos guste tanto. Lo cantaba muy bien Diego Maradona.
Sí. Claro. Además que se ponía como personaje.
Sí, claro, por eso le salía.
Sí, sí.
A mí me gustaba más cómo cantaba Tomo y Obligo.
¿Cuál es Tomo y Obligo?
Tomo y Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar, sin un amigo, lejos del pago. Quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar.
Qué lindo.
Canta muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar.
Muy bien.
Sí, señor.
No es un tema fácil, ¿eh?
No,
bien,
no,
Diego.
Que va a ser fácil.
Que un hombre macho, decía Julio Sosa, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
No, no.
Como una fe... Que un hombre
está
macho...
Está en la letra. Una vez es que un hombre macho... Yo sé que un hombre no debe llorar.
Ah.
Y al final, fuerza, canejo, sufre y no llore. Que un hombre macho no debe llorar.
Ah, bien. Sí. Son las dos partes. Bueno, acá Mónica de Sydney, en Australia, dice, gracias a los tres me hacen reír. Como diría Gillespie, ¿puedo decir algo? Que Barton me dedique un es por acá. Me dice, bueno, abrazo de koala. Es por acá.
Si nosotros conversara... Estaba en mí, ¿eh? Bien.
Qué buena ubicación.
No, pero estaba en mí transportado. Eso, por eso la invoqué de casualidad, ¿no?
Bueno, no tengo más.
Bueno,
uno más.
Otro mensaje,
Adrián, sí. De Caseros. Y es verdad que existe el sexador de polios. Separa las hembras que sirven para ponedoras y a los machos que no sirven ni para huevo ni para engorde. Bueno,
¿qué, los carta?
Qué sé yo. Están tratando de cambiar esa modalidad por una que identifique el sexo antes de nacer. Bueno, muy bien.
¿En serio?
No, bueno, se escucha hace, sí, 40 años, Adrián, ¿eh?
Bueno.
Es persistente. Bueno, casi que habría que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle, si usted no tiene otro mensaje, sí, ahí
sí,
a
tengo,
mano.
Tengo un mensaje interesante. Muy buena la pronunciación del portugués en la canción O Pato. Saludos desde Brasil.
Qué bien.
Marcelo de Caixas do Sul. Ajá, un brasilero oyente de nosotros.
Qué bien.
Conozco Caixas.
¿Ah, sí?
Conozco Caixas, sí. Es una de las primeras ciudades importantes que hay si uno avanza de sur a norte. En dirección, digamos, a Porto Alegre, ¿no?
Claro.
En el Caixas. Está no lejos de Pelotas.
Claro, que está ahí nomás.
Que está ahí nomás.
Ahí nomás digo de nosotros, sí. A eso me refiero.
Ah, usted habla por sí mismo.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias. ¿Qué dice? Ahora sí, diga.
Se viene la música.
Sí, pero déjeme decir que la producción de este programa... ¡Qué música! Vaya a concentrarse un rato y vuelva. La producción de este programa es de Magia Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, la asistencia de producción está a cargo de Juan Vilches. Y el sonido es de Miguel Vincent. Las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Ah, entonces... Este es en Fave.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya transitando la temporada 2026. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar ahí? De todo, de todo. Como extensiones y ecos del programa.
Bueno.
Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de espadas mágicas.
Bien.
Digamos lo siguiente. Una hipádaje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, las lámparas estudiosas, la bandera invencible. Desde luego, ni las lámparas estudias, ni las banderas vencen. Pero la eficacia del recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en la retórica de un modo literal y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskander Beg era un perfecto ejemplo de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. Si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada Durandarte, en cuya vaina de oro lleno de reliquias había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, colgados cabellos de San Dionisio y un trozo de túnica de María. Resplandecía de tal forma que no era posible fijar la vista en ella. Su origen parece ser sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera a uno de esos condes principales. Carlomagno se la puso entonces en el costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca y no pudo, por lo que debió esconderla para que no cayera en manos de los enemigos. Y todavía está escondida. en algún lugar de los Pirineos. Otra espada, la de Sigmund Volksung. La espada de Sigmund Volksung apareció clavada por Odín en el tronco de un árbol, y Sigmund fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esta espada, y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir, e hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, Sigfrido, hizo que el herrero Mime la reparara. Solo con ella pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos, Sigfrido no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Herido de muerte, Sigfrido asió su espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban al asesino. Lo partió en dos. Con la muerte de Sigfrido, se perdió el rastro de su espada mágica.
Vamos a buscar la espada de Sigmund. Pero hoy que hay un dragón que anda por ahí del jorobar. Ay, ¿por dónde estará la espada de mí? Me quiere bajar.
Otra espada mágica fue la de Tyr, nada menos que el señor de la espada o de la guerra de los mitos nórdicos. También era hijo de Odín y de Frigga. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Recuérdese que Tyr era un dios manco. Cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenris, debieron recurrir a un engaño. El lobo era tan enorme que podía abrir su boca haciendo que los maxilares tocaran el cielo y el infierno. Los dioses fabricaron una soga que no podía romperse. Estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Después pidieron al lobo que se dejara atar para probar su fortaleza, con la promesa de desatarlo después. Fenris exigió una garantía. Pidió que mientras lo ataban, alguien le pusiera la mano en la boca. De este modo, ante cualquier infracción, el lobo le comería la mano al garante. Nadie se atrevía a efectuar aquel depósito hasta que apareció Tyr. Con todo valor, puso la mano en la boca de Fenris. El lobo se dejó atar cuando vio que no podía librarse de aquella soga. Le comió la mano a Tyr. Manco y todo, el dios pudo meter su espada en la boca del lobo, con la empuñadura apoyada contra la mandíbula inferior y la punta en el paladar. Allí quedó para siempre, y de la boca de Fenris brotó tanta sangre que terminó creándose el río al que se llamó Fong. De todos modos, Fenris se soltará el día del ocaso de los dioses y se comerá el sol y la luna. Entre los piratas de Isla Tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso de su poseedor. Las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja, por la empuñadura y a veces por su marido. Después esperaban confiadas a que el hombre volviera. Hablemos de Zulfikar. Es la espada de Hazrat Ali, el yerno de Mahoma. En verdad se trata de una cimitarra, que es uno de los símbolos más antiguos del Islam. Con esta espada fueron vencidos los más temibles guerreros y fue utilizada en muchas batallas. Hoy en día se cree que estará en poder de Imam Mehdi, que es una especie de anticristo. Otra es Excalibur. Sí. Es la legendaria espada del rey Arturo, que todos conocen. Está Kusangino Tsurugi. Kusangino Tsurugi. Es una espada japonesa legendaria, tan importante para la historia de Japón como Excalibur para la de Gran Bretaña. Tal vez su nombre significa espada cortadora de pasto, lo cual no sería gran cosa.
Un machete, una cosa así.
Apareció por primera vez como un regalo del emperador Yamato Takeru.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
Que fue el que descubrió los poderes de esa espada. Después de muchas idas y venidas, la espada se perdió en el mar para siempre. También está la espada de Damocles. Damocles fue un cortesano obsequioso en la corte de Dioniso II de Siracusa. Parece que un día Dioniso le cedió su lugar en un banquete. Damocles disfrutó mucho de ser tratado como un rey, pero al final de la comida lo hicieron mirar hacia arriba y pudo ver una afilada espada colgando directamente sobre su cabeza por un hilo de un solo pelo. Inmediatamente comprendió que la vida de los poderosos, etc. Shamshir e Somorod Negar. Shamshir e Somorod Negar, la espada con incrustaciones de esmeraldas, es una espada de una leyenda persa. Había una bruja llamada Fulad Seré, cuya madre utilizó su poder para hacer que el cuerpo de su hija fuera invulnerable a todas las armas, excepto a los golpes de una espada específica llamada Shamshir e Somorod Negar. Perteneció al rey Salomón y era un amuleto contra la magia. Lindo catálogo de espadas mágicas. ¿Qué les parece?
Sí, qué lindo. Están presentes en todos lados esas espadas. Sí.
Señores,
sobre todo la espada de Damocles, que esa la usan.
Es la más mentada.
Todos los periodistas la usan.
La espada de Damocles sobre el arco de Fulanet.
Sí, sí.
Y ahí estamos. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esto? Vamos a escuchar Danza de los Sables, de Cachaturian. Me gusta esta
sí, señor.
Esta obra.
Compositor ruso-armenio.
Sí, ruso-armenio. Ruso. Sí.
Bueno, perfecto. Yo debo conocer la melodía, pero no la ubico.
Ya la va a conocer, es más bien que melódica, una cosa muy rítmica y con sonidos raros, pero es muy, muy conocida. Nosotros siempre le hacíamos bromas a Juancho Surián,
sí,
de su autoría acerca de esta danza. Bueno, vamos a ver.
Era Adam Khachaturian en La Venganza Será Terrible, La Danza del Sable.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hábitos que creemos que son saludables y son pésimos.
Bueno, bueno.
Escuchar este programa.
Igual está muy bien. Informe de la Fundación para la Seguridad del Sujeto Particular, el único que existe.
Sí, sí. ¿Eso es una asociación?
Han determinado que la mayoría de los accidentes biológicos no ocurren en la montaña ni en la guerra, sino en el living de la casa. Bueno, con esto ya podríamos dar por terminado el programa.
No, bueno. ¿Y para qué me habló de la montaña y todo eso?
El ciudadano, engañado por siglos de consejos de vecinos y manuales de urbanidad, ejecuta acciones que cree beneficiosas sin saber que está sometiendo a su organismo a un estrés estructural que la naturaleza no previó. Chao, todo mal.
¿Qué? No entendí nada.
Bueno.
Que...
todo lo que usted y su abuela le dijo, claro, que estaba bien,
sí, estaba mal.
Lo está matando.
No, lávese la boca.
Lo está matando.
Lávese la boca.
Su abuela lo está matando. Tendría que llamarse este artículo.
Por ejemplo, ¿qué? A ver.
El aseo de los oídos con hisopos.
Bueno.
Yo creo que es una... hay un delicado equilibrio entre darse placer...
¿Usted se da placer con el sopo?
No, espere, estamos hablando de oídos.
Bueno,
usted tiene tiempo de desdecirse de todo.
No, claro. Pero
hoy tiene una noche muy particular.
Hay un delicado equilibrio entre darse placer.
Sí, sí. Y...
pero a mí me...
¿No es medio filosófico lo que está diciendo?
y la película...
No, óyeme, pero... a mí me da como una satisfacción.
La noche en Venecia.
Pasarme el hisopo, me quedaría quieto un rato.
Ah, no sabíamos.
Bueno.
Yo trato de que sea rápido.
¿No es mejor limpiarse con escarbadientes?
No, no, se puede pinchar el tímpano.
¿Cuál es mejor, el escarbadiente de dos puntas o el de una punta sola?
Igual para el caso es lo mismo, me imagino.
No, no, el hisopo tiene algodón, evita que...
Usted le puede poner un poquito de algodón, lo escupe y se
le puede quedar adentro.
Las orejas.
Se le puede quedar adentro.
Le saca el algodón y sigue comiendo
no,
el salame y el queso.
Señor, por favor.
Se le suelta el algodón adentro y le queda ahí de cómo se lo saca después.
Además, si usted se perfora el tímpano...
Está ahí nomás, ¿eh?
Está ahí nomás. El tímpano está casi afuera.
Sí. Claro, para escuchar mejor.
Bueno, le
imagino
digo...
no le van a poner el tímpano en la mitad del estómago.
No le cicatriza, ¿eh? No hay otorrino laringólogo.
No.
Que se lo vuelva a poder
poner. Llega... vamos a ver lo que dice acá, ¿eh?
Bueno,
a ver.
Bueno.
Dice, el uso de dispositivos externos para limpiar el conducto auditivo solo logra reempujar la cera contra el tímpano y forma un tapón más duro que el cemento.
Puede ser, ¿eh?
Esta placa impide que los huesecillos del oído vibren, lo que no solo quita la audición, sino que arruina el centro del equilibrio. A mí me pasa esto.
Bueno,
si yo me caigo y me levanto.
Sí.
Porque usted se siguió empujando la cera.
Claro.
El cerumen.
¿Y ahora quedó eso duro?
Le queda duro
como,
y le...
como una piedra de granito.
Sí, se le hace como una bauquita, ¿vio? La que venden en los
kioscos. Por favor, qué
Y entonces no se los...
el hombre que se limpia mucho los oídos suele tropezar en las esquinas o sufrir mareo cuando intenta mirar un avión.
Le pasa por limpio y por mirón.
Claro.
Sí.
Bueno.
No dice nada del placer que da pasarse
el hisopo.
Pero
usted siente con el placer.
Tiene que ver el placer de limpiarse
el hisopo. A nadie le da placer ponerse un hisopo en la oreja, señor.
¿Usted a qué va a la casa de tolerancia?
No.
¿A que le limpien los oídos?
No, pero... Va al gran cotonete.
Bueno, pero...
Hacerse limpiar los oídos.
Bueno... Caminata después de comer. Bueno, eso es bueno.
Es buenísimo.
Eso es bueno para la digestión.
Es buenísimo.
Mi abuela siempre me decía, Patricio, tenés que caminar hasta Luján después de comer.
Sin embargo, caminar inmediatamente después de comer le quita al estómago la sangre que necesita para digerir, mandándola directamente a las piernas.
Claro, eso es verdad, ¿eh?
La verdad, claro. Entonces se te enfría el vientre... Y se detiene, se corta la digestión. Ahí está. Sí. La comida queda ahí estancada, fría.
¡Qué bárbaro!
Genera una obstrucción de todo lo que es el aparato digestivo, me imagino yo, ¿no?
Sí, sí.
Las tuberías internas.
Señor, por favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quedarse quieto.
¿Qué hace un animal? Una vaca come pasto. Y después, ¿qué hace? ¿Sale caminando o se acuesta? Se acuesta.
Pero usted todo compara con los perros como si los perros tuvieran la forma correcta de la conducta universal.
Pero una vaca, dije ahora.
Bueno, una vaca. Por algo nosotros estamos en la pirámide esa biológica. Reconozcámoslo, estamos más arriba que la vaca.
Sí, pero lo que dice el informe, mucha gente, nuestros antepasados, nos dieron consejos que estaban mal.
Sí, señor. Por ejemplo, la espalda demasiado recta.
Sí.
Mantener una postura rígida o brígida.
No, rígida.
No, rígida.
Para parecer más elegante, elimina las curvas naturales de la columna, que sirven para amortiguar los golpes al caminar. ¿Quién le da golpes al caminar a usted? Que lo vienen azotando.
No, pero usted cuando camina,
son
por
los
ejemplo,
golpes de los huesos.
Los pasos, además, los granaderos, cuando se bajan del caballo, tienen que marchar.
Sí.
Y es golpe, 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 golpe. Eso le arruina la columna vertebral.
Sí, dice, al estar derecho como un palo, efectivamente,
bueno,
mire.
Sí, bueno.
Cada paso que el sujeto da contra la vereda rebota directamente en la base del cráneo. Cuando quiere acordarse, vuelve loco.
Sí. Bueno, pero...
Es que el cuerpo humano, más tarde o más temprano, es una caja de resonancia. Todo le resuena.
Y dice, deja al individuo unos centímetros más bajo. Y con un dolor de cabeza, se va a querer cortar las orejas.
Ah, bueno.
Cortarse las uñas al ras.
Claro, es demasiado.
¿Cómo te rascas?
Sí.
Yo me arrepiento de cortármelas al ras. Cuando me voy a rascar y veo que me está pasando por el lugar donde me pica una cosa de carne.
Bueno,
claro, ¿vio?
No rasca.
Ojalá sean los dedos.
Y eso también da placer, rascarse.
Pero a usted le da placer.
Sí, bueno,
pero sí,
menos, digamos, el acto conyugal, cualquier cosa le da placer.
Bueno, pero rascarse...
Todas las adyacencias.
Cuando uno le pica, rascarse...
Pero no está en las adyacencias eso. Eso está a 50 kilómetros.
Bueno, pero si usted sigue derecho... ¿Tarde o temprano?
Tarde o temprano. Usted porque tiene paciencia. Dice, cortarse las uñas al ras. Quitarse toda la uña, por una cuestión de limpieza, deja los nervios de los dedos totalmente expuestos.
Ah, claro.
Al roce con los zapatos o la llave. ¿Cómo con los zapatos?
¿Qué tiene que ver
con los zapatos?
No, los de los pies. Los pies.
¿Y qué? ¿Y la llave de la pata? ¿Se pone la llave en el pie?
Al final, uno no puede abrocharse la camisa porque ha perdido la sensibilidad táctil.
No puede tocar timbre tampoco.
Tampoco, no.
Nada. Ni le cuento la guitarra, que no la puede tocar, por supuesto.
¿Almohadas ortopédicas duras tiene?
Sí, tengo. Tengo de las duras y tengo de las blandas.
A ver,
hay mucha discusión respecto a eso. Hay algunos que dicen que es mejor la dura, ¿eh?
Esa sí, hay... Seguramente este informe...
Seguro usted no está ahí.
No, bueno, pero quiero decir...
Con tanto escarbadiente y qué sé
yo. ¿A usted le da placer la dura o la blanda?
No, yo le digo cómo es. Colchón duro, el más duro posible, y almohada blanda, la más blanda.
Pero acá estamos hablando... de almohada.
Bueno.
Dormir sobre un soporte rígido para acomodar el cogote suele apretar las arterias que llevan sangre a la cabeza... Al dejar la nuca inmóvil durante 8 horas, se acumula líquido en el cráneo que termina apretando los nervios de los ojos.
Che, no se puede dormir.
Es común que las personas que usan estas almohadas se despierten viendo nublado, con una confusión mental o presas del ejército alemán.
Pero, pero es un destino espantoso.
Ojo con las vértebras del cuello.
Mire, yo desde que tengo la viscolástica, me río de Janeiro.
¿Qué es eso?
La viscolástica es la almohada que...
La almohada inteligente.
Que ella también se adapta a usted, no usted a ella. Entonces,
ella se pone la cabeza para que le quede un agujero.
Claro, ella va interpretando por dónde me... Claro, me tiene que sostener.
¿Qué clase de persona es usted?
No, sí. Bueno, no sé si tanto.
Usted sabe que apoya la cara, se levanta y queda la cara...
Ahí se puede hacer, digamos, una escultura.
Claro, sí, un molde. Máscara. Se puede, por ahí en un asesinato, el detective descubre quién es porque quedó la cara en la almohada.
Uy, mirá.
Pero el asesino no va a poner la cara en la almohada.
Bueno, pero si duerme, sí.
Bueno, cuando se duerme, pero sí, ocurre bueno, en otra parte.
La cama del asesino, una mujer celosa sabe quién es la amante del tipo porque le quedó la cara.
Claro. Ahí. Sí. Si yo por eso no compro.
No, pero ¿sabe qué? En la nuestra, la viscolástica que fabricamos nosotros, tarda media hora en irse la cara que está ahí.
Por eso, media hora es un montón.
Entonces le digo, pero tenga cuidado.
Mujer me la revisa la almohada ni bien me despierto.
Claro.
Le queda marcado, pero todos los rasgos perfectamente. Hasta el número de documentos parece ahí. Bueno.
Acá dice, cuidado, porque baño con agua muy caliente. La gente se baña con agua hirviendo, pero está loco, va a quedar como chorizo de puchero.
Pero es verdad que hay una costumbre, hay gente, sobre todo los jóvenes.
Pero
salen del baño y es una nube de vapor.
Ah, sí, qué horror, ¿no?
No se queje mal, joven, que parece un anciano de 500 años.
Bueno, pero es verdad.
Ahora
es
mentira, ahora dicen para
no
gente...
No respetan, ¿no? Uno entra, después va al baño, después parece que es Londres.
No. Ahora recomiendan para gente de la edad de ustedes.
Sí.
¿Qué era de nosotros?
No, ahora sí, sin la edad de joven.
Sí.
Recomiendan... primero, bien caliente, y después un chorro de agua helada.
Ya después con los años...
No, señor. Y después un chorro de agua helada.
Al final, ¿no? 15-20 segundos.
Sí.
¿Estás loco? ¿Te morís?
A mí me da la impresión que uno está más cerca del infarto, así.
Claro, sí.
Pero dicen que es vasoconstrictor, entonces primero...
Dicen hasta que un día no lo dicen más, cuando usted ya se murió.
Primero dilata todo bien.
Y después chau.
Y no, chau no, después es vasoconstrictor, se le achica todo.
Dice, el estiramiento matinal violento.
Y esto, sí.
Esto hable usted ahora.
No, pero
cuando uno está dándose...
Sí, ¿cómo era? Cuando se pone el cotonete en la oreja, muerto de placer.
Intentar estirar los músculos apenas uno sale de la sábana. Es como querer estirar una gomita...
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Abre usted ya que
no,
está.
No, avance.
¿Por qué no hace todo el programa?
Avance,
está,
señor.
Que estuvo en el freezer.
¿Cómo está la gomita en el freezer?
Porque los tendones están fríos y rígidos. Forzarlos a elongar produce desgarros invisibles. Con los años, el hombre termina siendo menos elástico.
Era y, por eso. Pues,
se le rompe todo.
Por eso los gatos... Y también
pero algo... todos los animales, que todos los ejemplos son de animales lo que da usted.
Lo primero que hace el gato cuando se despierta es como una especie de... Si,
exacto.
Con las cuatro patas.
¿Y qué? Explíquelo.
Hace como...
Perfecto, exacto.
Como, se estira.
Sí.
Con todos los miembros, la cola y toda la cola la mueve así como...
Sí. Temblorosa.
Temblorosa.
No, primero estira todo el tren delantero, sí. Después el trasero,
bueno,
después así.
No, pero no lo hace de forma brutal, sino suave.
Suave.
Bueno,
todo
aquí,
muy suave.
Ventilar la cama con la ventana abierta.
¿Qué hace mal?
Parece que sí. Abrir la ventana de par en par para que entre el aire.
Sí, mi abuela me decía.
Permite que la humedad de la calle se meta en el colchón. Dormir luego sobre esa humedad acumulada... Enfría los riñones chao, estás listo directamente.
No, no puede ser eso. Mi abuela me decía, Patricio, airea la habitación, que no se puede entrar.
Para mí también es positivo airear, oxigenar.
Airear todo, que huele todo, que entren, porque si no se le crecen los ácaros, los hongos, todo eso.
Claro.
Por estar cerrado.
Cuando viene una persona, por ahí, usted, un amante, la hace entrar a su pieza,
está bien, señor, sí.
Y el amante entra y dice, shock to luck.
Sí, sí.
¿Qué es esto, no? Sí. Este olor.
Y además ve la cara de su anterior amante en la almohada escolástica.
La almohada esa. Sí. Así que hace carambola y palito.
Cuando yo era chico, había una costumbre que era la de sacar el colchón al patio de atrás.
Sí, cuando
usted porque gente lo mojaría. Mojaría el colchón.
Al sol.
Claro, y el sol mata todo.
Claro,
el sol mata todo. Creo que eso está bien.
Eso
está claro muy bien, está bien, claro. Que sí.
Usted veía cómo salían huyendo las sabandijas de adentro del colchón.
Sí, bueno, vio que a contraluz del sol, cuando usted sacude lo que sacudiera, por
una sábana,
la cama, vuela
todo eso,
una materia
que no se sabe si es animal, vegetal,
no, pero es parte
mineral,
nuestra.
Ojo que hay esporas de piel.
Son pedazos de piel,
Sí, señor.
A veces pedazos grandes,
Sí, sí. Escamas casi.
Del tamaño de un dedo de pie.
Sí.
¿No se venden, por ejemplo, escamas de piel?
No,
Dios que venden escamas de todo ahora, de sal, de ajo.
Pero todo eso uno lo respira también,
Sí, también.
Sí. Bueno.
Y bueno, estás listo.
No, ¿por qué estás listo?
Bueno, todo esto es peligrosísimo. Uno más.
Sí.
Bueno, sin embargo, bueno, nos decían que eran cosas sanas.
El
pero
uso
bueno
de lentes de sol.
Bueno, eso puede ser.
Yo tengo entendido.
Acostumbrar al ojo a una oscuridad artificial durante todo el día debilita la pupila.
Ah, mire usted.
Esto genera una fotofobia. Le tienen fobia a la foto.
No, a la luz.
Usted le va a sacar una foto y sale corriendo.
No, a la luz.
Que obliga al sujeto a vivir prácticamente a oscuras, sufriendo dolores punzantes ante cualquier reflejo en un vidrio o en una cacerola. No puede estar cerca de una cacerola.
Ah, bueno. Cualquier excusa para no cocinar.
Por ejemplo, usted puede hablar ahora.
No, pero ¿qué tiene que ver?
¿A usted no le da placer estar cerca de una cacerola?
No, pero estar con anteojos negros al lado de una cacerola no tiene nada que ver, ni una cosa ni otra.
Pero cuando usted se da placer, por ejemplo.
Claro, con la cacerola, o con los lentes.
O con lo que sea.
Es cierto, y algún día lo vamos a tener que hablar.
Sí.
En este programa. ¿O nos vamos a seguir haciendo los tontos?
No.
Ah.
No.
Algún día tendremos que hablar de cómo el ojo
se adapta a todo.
Es el órgano, no, pero que se malocostumbra.
Sí.
¿Se malocostumbra?
Sí. Afectando inclusive a la adicción.
Ah.
Se malacostumbra a los estímulos. Si usted, digamos, le concede todos sus pedidos a los ojos.
Claro, apagame la luz.
Por eso todos usan anteojos ahora.
Después no le ve nada.
No
así
le ve
estoy
nada, claro. Se saca los anteojos negros y sigue viendo igual.
Sigue
como
viendo
si
igual.
Si lo tuviera puesto.
Claro.
Llega a la casa, está todo oscuro.
Sí.
A la noche, dice, me voy a sacar los anteojos negros. Y ve igual.
No, claro.
Igual está todo oscuro.
Sí.
Pero le ha pasado a muchos amigos míos.
Pero ¿cómo puede ser que ahora toda la gente mayor usa anteojos para leer?
Sí.
En la antigüedad nadie usaba.
No había anteojos. Pero es cierto, es el negocio de las ópticas y los oftalmólogos que los ya tipos, le recetan.
Los pibes.
¿Para qué ustedes estén cómodos?
Van a la escuela primaria.
Uno, dos, tres.
A primer grado están todos con anteojos. Primer grado.
Y bueno, ¿qué pasó? ¿Tienen presbicia a los 6 años? ¿Pero a qué estamos jugando los argentinos?
Claro. Previsia, ¿qué vendría a ser?
Y ¿no? Es el de cuando usted ya ve
algo
fuera
así del colegio, ¿no?
No, señor. Cuando ya ve fuera de foco las cosas.
Uh-huh.
Y entonces le ponen un anteojo y dice, ahora veo bien. Pero no le alcanza. A los 6 meses está otra vez. Y más, y más.
No hay que usar ningún anteojo.
Yo he conocido gente,
bueno,
gente de otras épocas que tiene una vista envidiable, espectacular.
¿Envidiable?
Sí, una vista, veían.
Están practicando italiano.
Cientos de metros.
¿Cientos de metros? Veían
carteles en la ruta.
Sí.
Antes, había gente que tenía una vista.
Que veía el sol, por ejemplo. ¿Sabe a cuántos kilómetros era el sol?
Y todo por no usar anteojos.
Claro. Eso es lo mejor que puede haber, me dijo un oculista.
¿Qué le dijo?
Eso que le acabo de decir.
Bueno, o sea que no hay que usar anteojos.
No.
Es raro un oculista, porque el oculista...
Si bueno, me acuerdo... Pero este me lo dijo, y si te lo digo confidencialmente.
Ah.
Si me preguntan, yo niego esto, me dijo.
A ver, bueno, es un poco mafioso. El...
Sí. Hay un libro. ¿Cómo? Yo si me acuerdo lo voy a traer. Lo tengo el libro. Hay un libro que se llama Visión sin lentes. Por ahí los oyentes lo conocen.
¿Es algo...?
Son ejercicios.
¿Filosófico?
No, no, son ejercicios.
Sí, un libro de Homero.
Son ejercicios para mejorar la visión sin tener que usar anteojos.
Ah, ¿es verdad que hay gimnasia ocular?
Sí, señor.
Hay varios que hicieron eso. Sí, sí. Aldous Huxley, el filósofo, el pensador.
Sí.
Empezó a entrenarse. Y él usaba unos anteojos así, ¿no? Y empezó a entrenar su vista para abandonar los anteojos y lo logró.
Lo logró. Sí. Me gustaría hacer eso.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son hay una musculatura que trabaja dentro del ojo.
Sí, sí, el ojo se le acostumbra, se le achancha. A las dos semanas ya quiere más. Más aumento, quiere otro armazón, quiere todo, sí. Que le compra el líquido para limpiar los lentes. Todo pide el ojo. El ojo le pide, le pide.
El ojo le pide, sí.
Es así.
Y uno vio cómo es con el ojo.
Y
¿no?
Bueno.
Bueno, muchas de las afecciones más leves se podrían evitar con gotas lubricantes.
Sí, yo uso Sangajol.
Bueno,
para el ojo.
No es muy fuerte,
lubricante,
tiene.
Lubricante, sí.
Tiene alcohol, eso me parece.
No, no tiene petróleo.
Claro, es todo petróleo.
Bueno, fantástico.
Bueno, finalmente entonces no sabemos muy bien cómo cuidarnos.
No,
porque hay cosas,
no es posible.
Hay épocas que te dicen una cosa hace bien, otra que hace mal. Que no sé algo. Ahora, lo que siempre hace bien es la música.
La música.
Es la música.
Se viene la música, ¿eh?
Así que después de la pausa viene el Sordo Gansé.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible e ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Barton. Buenas noches a todos.
Bueno, y aquí para Alfredo de Ortúzar le piden Temblando.
Bueno, trataremos.
Linda estaba la tarde que la vive en la puerta de su rancho acomodando. Y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar
y se quedó temblando. Y en el encanto del amor primero, amor nacido de seda temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Qué lindo. 11-65-85-55-80 es el WhatsApp de La Venganza, donde ahora mismo podés escribirnos algo.
Pedir alguna canción.
Pedir alguna canción, como esta que pusieron ahora, For You Blue.
For You
para
Blue.
Para Romina.
Usted sabe que
es, ¿no?
Es
For You Blue.
Es de los Beatles. Es de George Harrison.
Ah, mire usted. Sí. Bueno, y la sabe, sí, como para saber.
Sí, sí, sí.
Because you're sweet, I love that girl, I love you. Because you're sweet, I love that girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment girl, for you.
Usted tiene el bolillero verde amarelo del Brasil,
Brasil
con música, solo con música brasileña. Atención,
una charada.
Seis.
Ya dijimos que es meia.
Meia. Seis. Tienes que aprender algo de portugués.
Claro, aunque sea los números.
Claro, aunque sea los números. Meia es samba de una nota sola.
Oh, esto con el maestro, ¿eh?
Podría ser eso.
Maestro Jovín, Antonio Carlos Jovín.
Un, dos, tres y...
Bueno, señores, ingresa la trompeta de Gillespie.
Así es.
Con el...
Hay varios pedidos, ¿eh?
Bueno.
¿Cuál quiere hacer? Por ejemplo, ¿Satin Doll le gustaría?
Me encantaría. Duke Ellington.
Ajá. ¿Cómo lo quiere?
Rápido.
Pero todo es rápido, ¿verdad? ¿Quiere?
La versión rápida.
Bueno. Bueno, amigas, nos vamos, ¿eh? Nos reencontraremos mañana y nos despedimos de la mejor manera.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El maimende, su, te voy a dar. Ay, 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 negra bambí, su, te voy a dar.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena, tango. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
Pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, el loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal fue mi amor, que junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá.
Si hay Malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengar. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver, he venido a despedirme y hay gustas o quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme silenciosa largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. acordarme de ese tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del deseo. Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios. Y en mi sueño parecía que era pobre desde el cielo. Me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche lo enterré en el corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza. Una lágrima cruel la sequé en el bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron pa' mi bien, pa' mi mal. Fui ambulando por las calles y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuántas veces hice cola. Las auroras me encontraron ahí atorrando el umbral. Hoy ya no me queda nada ni un recurso, estoy tan pobre. Solamente vengo a verte pa' dejarte mi perdón, te lo juro. Estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. Malena, tango.
Libertad, ¿y existió la bofetada a Eva Perón, de verdad? Yo se la tengo que preguntar, porque bueno, el público se renueva, uno piensa que es el mismo, pero...
Pero nena...
¿Existió?
No, querida, no, pero es muy fácil decir no y que me crean. Pero para eso escribí yo, para desmentir cosas que se dijeron a raíz de mi exilio, lo que llamaron exilio, que yo nunca empleé. Uh-huh. Yo digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empezar por el del comienzo, así salió mi autobiografía, auténticamente mi palabra de honor, que lo escribí, lo pensé y lo seguí yo solita. Malo bien, eso que está ahí, no le debo ni lo malo ni lo bueno a nadie, es mío.
Bueno, pero entonces no existió. Para los que insisten que sí, yo no hago más que desmentirlo. Pero es como folclórico, ¿viste? Se hace como un folclore alrededor de eso, ¿eh? Con las figuras conocidas existe ese tipo de cosas. Pero bueno, la gente quiere creer que sí, que existió. Y no.
Seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.